Muy buenas tardes, bienvenidos. El Centro Universitario de Tlajomulco agradece su presencia este miércoles 17 de diciembre a la rueda de prensa para dar a conocer características de la nueva variante de influenza H3N2. Esta tarde nos acompañan el doctor Gustavo Rosales, internista y neumólogo investigador y profesor del Centro Universitario de Tlajomulco. Bienvenido. Está también con nosotros la doctora Judith Carolina de Arcos Jiménez, investigadora y profesora del Centro Universitario de Tlajomulco. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Así como el doctor Pedro Martínez Ayala, internista e infectólogo investigador y profesor del Centro Universitario de Tlajomulco. Bienvenido.
Muchas gracias, buen día a todos y todas.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Gustavo Rosales. Adelante.
Bien, buen día, gracias por la invitación, gracias por acompañarnos. Hemos visto en los últimos días en medios, en redes, en todos lados, preguntas de pacientes, familiares, amigos, qué está pasando con esta nueva gripa, ¿no? Y como lo decían al inicio, con esta nueva variante, así lo preguntan, o con este nuevo virus. Claro que una de las cosas que nos dejó el COVID es un poquito de alarma cuando escuchamos algo relacionado con virus y gripa. Y lo primero que se nos viene quizás a la cabeza es, va a suceder lo mismo, ¿no? O los recuerdos de lo que nos sucedió en la pandemia. Y la intención es tratar de aclarar algunas dudas que hay y que son comunes y explicar un poco de la historia de este virus. Esta subvariante, o esta subvariante de, o más bien la influenza, para su estudio nosotros hacemos clasificaciones y nomenclaturas. Es muy similar a decir nombres y apellidos, por ejemplo. Imaginen esta situación del CURP, por ejemplo, que es única para identificar a una persona. Así lo hacemos algo similar con los virus, a los cuales les ponemos un tipo de nombre, que en este caso sería la influenza, un subnombre que sería A, B, C, etcétera, y después para identificar una subclasificación. Entonces, este virus esta variación o esta variante corresponde al tipo del virus A, H3N2. Este virus no es nuevo. Este virus, por ahí hay reportes inclusive de brotes de casos alrededor de los 60s, similar a lo que nos sucedió, por ejemplo, con el influenza H1N1 en 2009, sucedió algo similar en los 60s en Asia. Entonces, este virus como tal no es nuevo, pero sí estos cambios o estas variantes que ya estamos acostumbrados que sucedan, sobre todo en los cambios de estación. Y esta subvariante también tampoco es nueva. Por ahí, desde el primer reporte que se hace, o el primer reconocimiento, está reportado aquí en esta tabla, se hace en Nueva York, en los Estados Unidos, en junio, es cuando se reporta por primera vez esta. Y después migra, por así decirlo, hacia el hemisferio sur. Hay que recordar que el ciclo de los virus, o el cambio de los virus, y la expresión y el aumento en el ciclo de los virus es diferente en temporadas, por así decirlo, en hemisferio sur y hemisferio norte, porque hay que recordar que nuestros inviernos son diferentes en los dos hemisferios. Y posteriormente, ya casi un mes después, empiezan a notar, como lo comento, en Oceanía, posteriormente en Europa. Y es así que ha estado como migrando, y hay reportes en el Reino Unido por ahí de octubre de este año. Y es ahí, tanto por ahí en Reino Unido, que empieza como un poco la alerta y el aumento de los reportes y estos picos o el aumento de casos a gente reportando con esta subvariante. Y es por eso que quizás hay como un tipo de alarma en medios. Vemos, por ejemplo, en este gráfico el comportamiento de los virus por semanas en Australia y cómo las subvariantes del tipo A de la influenza empiezan a aumentar, que digamos que es algo que previamente no se había como reconocido. Así también en Europa, en comparación de años, noten, por ejemplo, hacia el lado izquierdo de la gráfica, cómo estas barras en verde, y en verde un poquito más, en azul un poco más tenue, está el comportamiento, un aplanamiento, como es lo común, prácticamente, por así decirlo, la tendencia casi a desaparecer o a no reportarse casos, o muy pocos. Y es cuando empiezan a esto que ya decíamos, a partir por ahí de octubre, a aumentar los casos, y este crecimiento, este aumento de casos un poquito acelerado, que es lo que hace digamos que poner un poquito de más atención en los medios. Noten también ahí el comportamiento, que era un poco traído hacia acá, del comportamiento de esta subvariante en el Reino Unido. Y este es el reporte del el Centro de Enfermedades de Europa. Y noten también cómo el comportamiento es diferente de 2022 a 2023, 23-24 y 24-25. Si pudieran notar por ahí las espigas que se notan en la gráfica, que están un tanto más altas en 24-25, y también en la temporada de 25-26, cómo empieza a subir o aumentar estos casos. Esto lo único que queremos acentuar es que esto pues no es nada nuevo, y que bien el comportamiento de los casos y de los virus es diferente con cada temporada, y que es relativamente esperado lo que está sucediendo con H3N2. Noten también aquí es el comportamiento de los Estados Unidos. Esto es todavía más importante porque es nuestro vecino y compartimos, por así decirlo, un tanto con un ligero retraso por algunas semanas el comportamiento de ellos, y lo hemos estado viendo, por ejemplo, con COVID, con sincitial respiratorio, con otras influencias, y es lo esperado también que para nosotros haya un repunte de casos de influenza y muy seguramente de H3N2 por ahí de enero, febrero aproximadamente. Este artículo lo presentamos nosotros por aquí hace un año aproximadamente. Nosotros en este artículo que hicimos, tuvimos el honor de presentar, que lo hicimos nosotros y del centro universitario también, vemos el comportamiento de los virus. Lo único que quiero recalcar es que estos virus respiratorios tienen este mismo comportamiento en nuestro medio, tanto en México como en Jalisco. Si han notado cómo los picos cambian en diferentes temporadas y en diferente estacionalidad, y este comportamiento lo mantienen no solo en el mundo, sino en nuestra región. Es decir, es esperado, y todos también lo reconocemos, que en esta temporada empieza a haber más casos de gripa, más casos de resfriado, y es curioso que decimos, ¿por qué no me enfermo? ¿Por qué no suele haber resfriados en otra temporada? Y eso, hay muchas cosas que determinan o que nos hacen más susceptibles. Una es la circulación de los virus, como lo vieron en las diapositivas previas, como hay un aumento de virus respiratorios en el ambiente en estas temporadas. La otra es con los cambios de temperatura, nuestras mucosas, las de la vía aérea, la nariz, la garganta, se tiende a resecar por los cambios de temperatura, y eso hace más probable que un virus entre y contagie. La otra es que en estas temporadas, pues todos sabemos, venimos en las preposadas, posadas, en las temporadas de juntarse, tendemos a cerrar la casa, espacios menos ventilados para conservar el calor dentro, y eso hace que la propagación de los virus sea más común o haya mayor viabilidad. Entonces, con este inicio de las diapositivas quería nada más dejar un tanto en claro que esto no es, digamos, que la influenza no es nueva, que este H3N2 no es una variante nueva o que esté debutando, si hay como una modificación en la expresión. Ahorita la doctora Judith nos lo explicará un poquito más a detalle, pero básicamente lo que estamos nosotros proyectando o esperando ya como tal de la temporada es un aumento o un repunte de casos de influenza, así como ha sucedido en años previos. Y cómo diferenciar por ahí, que es otra duda que se tiene común, una influenza de un resfriado común. Pues la influenza suele presentarse con malestares mayores que una gripa común, con más dolor de cuerpo, con fiebre que tiende a ser más alta, con síntomas como más insidiosos, más dolor de cabeza, síntomas más intensos, vaya. Y un resfriado común suele más congestionarnos un poco la nariz, un poco de tos y estornudos, sin darnos propiamente fiebre o síntomas tan intensos o malestar general.
Gracias, doctor Gustavo Rosales. A continuación escucharemos a la doctora Judith Carolina de Arcos Jiménez. Adelante.
Muchas gracias. Muy bien. Ahora, para entender por qué hoy estamos aquí y por qué estamos hablando de este subclado K, como bien decía el doctor Rosales, este no es un virus nuevo. Sin embargo, vamos a conocer un poquito acerca de influenza y vamos a ver cuáles son esas variaciones que están haciendo que haya una evasión inmune y que están causando esta serie de casos en diversos países. Aquí podemos observar que el virus de la influenza en general, también el H3N2, es un virus que es envuelto, que tiene dos proteínas que son principales. Son estas protuberancias que vemos aquí, y estas son importantes porque son las que tienen esta principal exposición a los anticuerpos que nosotros generamos con la vacunación. La primera de ellas es la hemaglutinina, que es la que nos ayuda a entrar a las células, es decir, es como nuestra llavecita para que el virus pueda entrar a la célula y este pueda replicarse dentro de ella. Y aquí es donde están ocurriendo la mayor cantidad de cambios o de mutaciones en este nuevo subclado. Eso es algo muy importante que vamos a retomar. Y la otra es la neuraminidasa. Esta es otra proteína muy importante que de hecho es la llave de salida. Una vez que se replicó este virus en la célula, lo que tiene es que salir para infectar a nuevas células. Y entonces esta neuraminidasa lo que hace es abrir ese espacio para que puedan salir los virus y de esta manera infectar nuevas células. Aquí también están ocurriendo cambios, sin embargo, estos cambios son menores. Aquí algo también importante mencionar que en estas dos, como es como esta cara que está mostrando el virus, pues son los principales sitios de reconocimiento de la de los anticuerpos. No son todos, eso también hay que mencionarlo. También dentro de la vacuna se generan anticuerpos para otras partes del mismo virus, por ejemplo, proteínas de la matriz, por ejemplo, de la nucleocápside, etcétera. Entonces, vamos a ver que en realidad es una gran parte de la protección de los anticuerpos, pero no totalmente la que va dirigida a estas dos proteínas que están en la superficie. Y bueno, en la siguiente, por favor, vamos a ver por qué es importante estarnos vacunando año con año contra la influenza, porque esta influenza, está cambiando precisamente por la estructura o la composición de su genoma. El virus tiene un genoma de RNA que es segmentado. Si ustedes pueden observar, en el lado derecho tenemos 8 segmentos que están separados que conforman toda la información que necesita el virus para poderse replicar y crear nuevos virus a su vez y poder infectar nuevas células. Entonces, tiene unas formas muy particulares o dos vías por las que puede evolucionar. Estas son una, la del lado izquierdo, que es la deriva antigénica o antigenic drift, la cual esta va acumulando mutaciones puntuales, cambios muy concretos, cambios muy pequeños que se van acumulando en estas dos proteínas, sobre todo, que son muy variables, se van acumulando y esto puede hacer que la influenza que teníamos el año pasado sea diferente a la de este año. Y hay otra manera que precisamente vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el subclado K. Y hay otra manera en que la influenza evoluciona de manera natural, ¿no? Todos los virus, al igual que nosotros, evolucionamos y esto lo hacen debido también a la forma en cómo se replican. Tienen por ahí una polimerasa que no corrige errores, ¿no? Y entonces por eso se van acumulando mutaciones. En esta segunda, que es el shift antigénico, lo que hace es que reordena segmentos completos, es decir, cuando dos influencias totalmente diferentes, y aquí lo tenemos, un H3N2 y un H5N1, convergen en una coinfección, es decir, en una sola célula, pueden intercambiarse esos segmentos y darnos un nuevo subtipo de influenza. Y es ahí que estas influencias, estos nuevos subtipos, son los que tienen este potencial pandémico, que precisamente fue lo que ocurrió con H1N1. Nosotros podemos observar aquí en la imagen que el H1N1 fue producto de la combinación de varios segmentos de, por ejemplo, influenza europea, porcina, de influenza aviar y también de influenza humana. Hubo recombinación y se creó algo totalmente diferente a lo que nosotros o nuestros anticuerpos conocían. Entonces, esta sí tuvo potencial pandémico, se actuó de manera correcta, es por eso que se pudo controlar. Y entonces, esto que les comento de la forma en cómo va cambiando la influenza y que les mencionaba, esta parte de la deriva antigénica, hace que nosotros podamos irla monitoreando poco a poco. Como bien dicen, no es un virus nuevo, no se creó un virus nuevo como fue H1N1. Fueron mutaciones puntuales que nosotros podemos observar aquí, que se fueron monitoreando poco a poco. Aquí, por ejemplo, observamos que en el año 23 y 24, el virus evolucionó, por supuesto, tuvo unas mutaciones en esta proteína que les comento. Se creó una vacuna para la población, funcionó de manera adecuada. Posteriormente, este mismo virus siguió representando mutaciones, y es que se tiene este subclado que está en la parte verde. Posteriormente, en el 24 y en el 25, aparece otro subclado, es decir, otra variación pequeñita que se fue acumulando hasta llegar a lo que tenemos ahorita, que es el subclado K, que fue como esta acumulación de varias mutaciones, que de hecho las podemos observar aquí. Fueron mutaciones que normalmente se dan entre una o dos mutaciones. Aquí se acumularon un poquito más cambios, y es por eso que el sistema inmune por ahí ayuda, le está costando más trabajo reconocerlo, porque hubo más cambios de los que normalmente hay cuando cambian a los subclados. Cambios importantes que se están produciendo específicamente en sitios en donde reconocen los anticuerpos. Entonces, esa es la parte en donde está digamos, batallando un poquito los anticuerpos para poder identificar a este nuevo subclado. Sin embargo, no hay que alarmarse, por aquí hay estudios que se han realizado para mostrarnos si en realidad las vacunas que tenemos hoy en día funcionan o no. O sea, eso es lo que nos interesa, saber si nosotros nos vacunamos, esta vacuna realmente me está protegiendo o no. Y se hicieron unos estudios por ahí en laboratorio, que es importante mencionarlos. Estos fueron in vitro y es diferente a lo que pasa realmente en el cuerpo. En el cuerpo tenemos más blindajes en cuanto a la inmunidad, como inmunidad celular aparte de los anticuerpos. Y entonces lo que observaron ellos es que, por ejemplo, aquellas vacunas que se diseñaron con la cepa Darwin, el subclado en ese entonces que estaba circulando, hubo una disminución, digamos, de la unión de estos anticuerpos a este nuevo subclado K. Es decir, 32 veces menos de neutralización tuvimos con esa vacuna. En el 24 y 25, la vacuna que se puso disminuyó 8 a 16 veces, y en 2025-2026, pues la vacuna que se aplicó sí disminuyó 32 veces. Sin embargo, como les comentaba, no es que la vacuna no funcione. Tenemos otros sistemas que de hecho nos están apoyando a combatir al virus, como por ejemplo la inmunidad celular de las células T. Y entonces, aquí nada más comentarle que la vacuna, pues, nos va a proteger de manera muy importante contra hospitalizaciones y contra enfermedad grave. Entonces, solamente destacar, a pesar de todos estos cambios, que la vacuna o vacunarse es muy importante. Muchas gracias.
Gracias, doctora Judith Carolina de Arcos Jiménez. A continuación escucharemos al doctor Pedro Martínez. Adelante.
Y pues bueno, todo esta gran introducción, pues, es para comentarles que, a diferencia del COVID, la influenza es un virus que conocemos bastante bien, a diferencia del COVID-19, que era un virus totalmente nuevo para todas las personas, ¿verdad? En ese sentido, gracias a introducción desde epidemiológica, virológica, concluimos que, pues, es un virus que ha evolucionado. El impacto que tienes que al haber tenido un cambio puntual, pues puede tener mayor escape, ¿no? Sin embargo, ese mayor escape no quiere decir que es un virus nuevo, que va a tener mayor letalidad, que no van a servir las vacunas, es decir, y que tampoco es diferente a otras influencias. La influenza clínicamente da mucha fiebre, síntomas respiratorios, de tal forma que es indistinguible este subclado, esta variante, de evidentemente el resto de los clados, ¿no? También se espera que la vacuna proteja contra gravedad, es decir, el efecto principal de la vacunación, porque muchas veces hay mucho temor, oye, me puse la vacuna y me dio gripa, ¿no? No es prevenir gripas, ni gripitas, ni gripotas, ¿no? Es prevenir mortalidad, que no estés hospitalizado, que no te mueras. Entonces, se espera que las vacunas sigan siendo eficaces en términos de severidad, y se espera también que el tratamiento antiviral sea eficaz, es decir, no hay evidencia de que los antivirales que tenemos, o oseltamivir, zanavivir, valoxavir, pues tengan una reducción de la eficacia, ¿no? Y en ese sentido, esta es la fotografía en la que estamos. Si se fijan en la gráfica, pues los casos, hemos tenido otros años, como vean el 2022-2023, de mayores casos, ¿no?, de influenza para estas fechas, recordando, pues, lo que pasó después del COVID-19, y pues se ve cómo, digamos, pues los los meses más esperados de mayor afectación, pues que sean en enero, febrero, y pues estamos en estas semanas 46-47, que se ve una tendencia que pudiera ir hacia arriba, ¿no? Y si se fijan, a diferencia del hemisferio norte, los datos que dijo el doctor Gustavo en relación a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, en donde este subclado fue la mayoría, el influenza H3N2, el subclado K, fue el que fue la mayor proporción de las variantes que ocasionaron influenza. Sin embargo, en nuestro país aún el H1N1 es el principal, ¿de acuerdo? Y si observamos en relación a defunciones, pues las defunciones siguen siendo a causa del H1N1 y la proporción de casos sigue siendo H1N1. Es decir, como bien dijo el doctor Gustavo, Estados Unidos frecuentemente es un espejo, y esto, pues que nos, estos datos, ¿para qué sirven? Pues para tomar acciones, ¿verdad? Es decir, la vacuna sirve, los antivirales sirven, seguramente el H3N2 va a ser de mayor proporción que el H1N1, pero solo es estar prevenidos en los temas preventivos, ¿no? Y en ese sentido, si vemos, hemos tenido años donde hay un número de casos mucho mayores, aquí a estas alturas las defunciones mucho mayores que en este año, así que pues realmente por datos hay que ocuparnos, no preocuparnos. Y puntualizando lo que bien dijo la doctora Judith, cuando tenemos la influenza desde la pandemia de 1918, pues hemos conocido cómo se comporta, ¿no? Y por eso es la monitorización de, pues, cada año ver qué variantes están entrando, ¿no? Si se fijan en la línea verde, si el nivel de anticuerpos poblacional es suficiente, pues digamos que la carga de la enfermedad se controla, ¿no? Pero en cuanto baja los anticuerpos poblacionales, pues hay un pico, ¿no? Pero vean en la línea azul, cuando existe varias mutaciones que generan un virus completamente nuevo, ahí es donde se puede generar un virus con potencial pandémico, como ocurrió con el COVID-19. Este virus H3N2 subclavio K tiene mutaciones puntuales que afortunadamente no se traduce en un virus que no conozcamos, que nuestras vacunas no lo protejan y que muy probablemente no es capaz de generar una pandemia, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos cómo llegamos a estar años previos a una proporción mayor, pero en términos actuales, pues afortunadamente no tenemos más casos que años previos y sigue siendo H1N1 la variante predominante. Y concluyendo, pues desde agosto 2025, este incremento del clado K de H3N2 ha impulsado temporadas tempranas y prolongadas. Algo importante para señalar que la mayor afectación ha sido en adultos mayores, mayores de 65 años, de tal forma pues que también son datos que afortunadamente los países nos los han brindado y que tenemos que usarlos a nuestro favor, ¿verdad? La vacuna ayuda a prevenir enfermedad grave, sobre todo hospitalización y muerte. Es decir, no hay evidencia de que no funcione. Si bien hay evidencia in vitro, que mostró la doctora Judith, de una menor neutralización, sin embargo, afortunadamente en estudios de la vida real sigue siendo útil para enfermedad grave. Y el subclado K no es una gripota, no es una supergripe, ¿no? O sea, solamente es una variante, como seguiremos teniendo en la historia de la humanidad en esta interacción de virus humano, ¿verdad? Y que, pues evidentemente, la mayor estrategia para prevenir, ya el COVID nos dejó mucha enseñanza de medidas generales, y la vacunación es fundamental, sigue siendo el pilar preventivo contra influenza.
Gracias, doctor Pedro Martínez. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, de Pregúntale a Rox. Yo tengo un par de preguntas. La primera, si nos pueden decir en este momento entonces cuántos casos de influenza tenemos. Creo que tengo entendido que las divide, ¿no? La H1N1, la H3N2 y la influenza B, si no mal recuerdo. Si nos pueden decir cuántos casos hay, porque nos decían hace una semana o dos que eran 4 en la temporada de invernal.
pero en esa temporada invernal, claro, no en todo el año, pero no sé si lo tienen por ahí, lo tenían, creo, ahí está, ¿verdad? En Jalisco. ¿Sí lo tienen en Jalisco?
Sí, en lo que llevamos del 2025-2026, 154 casos de H3N2, 0 defunciones, influenza B52, 0 defunciones, influenza H1N1, 681 casos, 5 defunciones, y evidentemente no, influenza no tipificable, 65 casos sin defunciones, a lo cual da 952 casos hasta el momento, con 5 defunciones y todas ellas H1N1.
En México, ¿verdad?
Así es.
¿En Jalisco?
En Jalisco, perdón.
¿Es en Jalisco? ¿Es sí. en México?
México sí. Sí, perdón, esa es la fuente, es México.
Ajá, o sea, es de todo el país.
Todo el país, así es.
Uh-huh. De Jalisco no tiene, ¿verdad? ¿O sí? ¿No la tiene?
No.
Ah, ok. Otra pregunta, si nos pudiera decir, entonces, enero y febrero es cuando se esperan más casos, obviamente, entonces.
Generalmente, eso es lo esperado. Si vemos las gráficas, nuestra tendencia, pues estamos en la... A ver, ¿dónde está? Sí. Vemos la línea roja es el 2025-2026 y vemos como a finales de diciembre va esa tendencia hacia arriba y se espera, como todos los años previos, que enero y febrero sean los meses de mayor actividad.
Ahora, esto que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa seguramente podría ser también porque la gente no se está vacunando. Digo, sabemos la política de Estados Unidos y la europea que tienen los antivacunas al flor de piel. ¿Será esta la causa de que estén tan con tantos contagios comparado con nosotros? Pues claro, nosotros, insisto, será hasta después que lo veremos. ¿Pero será en ellos por esta situación? ¿Porque no se están vacunando?
Recordemos que el que te infectes por un virus y eso se traduzca en hospitalización, letalidad, pues también son muchos factores, ¿no? Desde comorbilidades, desde la edad, desde pues enfermedades coexistentes. Sin embargo, el tema central es la vacunación y definitivamente un país, una población que no se vacuna, y vemos en los datos muy claros del comportamiento, de la historia natural de la influenza, ¿no? A lo largo de nuestra historia de la coinfección, cuando bajan los niveles poblacionales, pues evidentemente más actividad. Entonces, por supuesto, que población que disminuye la vacunación, pues va a tener un impacto mayor, una frecuencia mayor, una afectación mayor de casos.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles... bueno, mencionaban de la vacunación, pero hay sectores en riesgo, por ejemplo, hablaban de adultos, pero bueno, generalmente también las gripas le pega mucho a los menores de edad y sobre todo en esta temporada. ¿Existe un riesgo latente, sobre todo para menores de edad?
Sí, digamos, las poblaciones vulnerables, ya sabemos, pacientes inmunosuprimidos, es decir, que tienen las defensas bajas, cualquier enfermedad crónica, por eso es importante sus enfermedades, enfermos crónicos, mantenerlas o tratar de mantenerlas lo más controladas que se puedan. Estamos hablando, por ejemplo, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, adultos mayores, embarazadas, niños, son poblaciones vulnerables siempre de este tipo de enfermedades. La gran proporción de enfermedades graves y de funciones tienden a cargarse en estos grupos poblacionales, sobre todo en enfermedades virales, pues.
También cómo motivar sobre todo a las personas que acudan a vacunarse, porque bueno, en redes sociales aparece esta como una nueva pandemia y había un riesgo sobre todo de que pues en las personas que observaban estas redes sociales de acudir, pero si no es tan gravosa, o sea, sí, entonces pues es muy complicado pues que las personas acudan. Si se han vacunado, no sé, en años anteriores, porque cuando veníamos con el COVID era una cuestión de vacunas para todos, ¿cómo hacer que se acerquen a vacunarse? Si no, el riesgo también de fallecimientos es muy poco, ¿no?
Fíjate que ahí un poco al contrario, yo lo que noté, al menos esa es una percepción mía, que ahora con el informe de los reportes del H3N2, pues del aumento de casos, empecé a ver más gente formada en las áreas de vacunación. Y había áreas de vacunación que estaban en diferentes lugares, como las que están ambulantes, y también me habían comentado que reportaban mayor cantidad de personas vacunándose. Entonces, como que al enterarse, creo que nuestra responsabilidad como especialistas y los medios es incentivar a la gente a vacunarse y enfatizar que esta influenza o estos casos del nuevo subclado tienden a también potencialmente beneficiarse de la vacuna de influenza anual y estacional. Si bien no la teníamos obviamente dentro del cóctel pensado que esto iba a suceder, pero también les protege de enfermedad grave y de muerte. Entonces creo que ese debe ser finalmente el mensaje que tenemos que enviarles. No es tarde para vacunarse, sabemos que idealmente nos tendríamos que haber vacunado por ahí a finales de octubre, principios de noviembre, para en estos momentos estar ya prevenidos, porque le toma la vacuna un par de semanas, a 4 semanas empezar a hacer el efecto de protección, pero en este momento, como bien lo dijimos, que estamos esperando como el repunte de casos al ser un espejo de Estados Unidos, por ahí de febrero, enero, entonces creo que este es buen momento para invitar a la gente a vacunarse.
Y nada más adicional a eso, comentarles, pues ya vimos, ¿no? Porque tenemos que vacunarnos año con año, no solamente que vayan esta vez porque es la supergripe, sino que ya vimos que la influenza está cambiando año con año. Entonces, la importancia de incentivar esta parte de que todos los años se presenten a vacunarse, porque podemos tener unos clados diferentes que pueda disminuir, que no puedan hacer tan eficientes la vacuna que nos pusimos hace 2 años, 3 años, etcétera.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Alejandro Gómez, Connected Minds. Mi pregunta es si se está coadyuvando también en centros de la Universidad de Guadalajara para que se puedan estar vacunando a la población universitaria, y si también el panorama ya en enero, febrero, no existe ningún riesgo de desabasto de vacunas. ¿Cómo lo observan ustedes?
Bueno, la Universidad de Guadalajara, ahora que tiene la campaña de la vacunación para sarampión, también se están ofreciendo otras vacunas, entre ellas incluye la vacuna para influenza y también para SARS-CoV-2, que es COVID-19, en los centros universitarios y también en los hospitales que nosotros conocemos públicos. Sí está haciendo una aplicación activa. También hay jornadas de salud en los centros universitarios en donde incentivan a los alumnos previo a la temporada invernal que también se vacunan y que se vacunen, y esto ha tenido una muy buena respuesta. En cuanto a la parte del desabasto, generalmente no hemos tenido en Jalisco dificultades relacionadas a la cantidad de dosis de influenza. Entonces, pues invitarlos, las dosis no se van a terminar, vayan a vacunarse.
La siguiente pregunta. Adelante.
Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles cómo la sociedad puede, digamos, solicitar esta vacuna y pues qué otro tipo de enfermedades, digamos, previene, y también si nos podrían a lo mejor indicar quién no se debe de poner esta vacuna.
No, ahí es lo que es importante, porque hay una idea equivocada que si tuve recientemente una gripita no me puedo vacunar. Eso no es propiamente cierto. Enfermedades moderadas graves, ahí sí quizás limitar un poco la intención de la vacunación, y hace falta nada más que se acerquen a las unidades de salud, a centros de salud, a los hospitales civiles, IMSS, ISSSTE, y que pidan la vacuna. Eso es lo único que se necesita, y la intención de vacunarse.
Mira, la vacuna es para idealmente para todos y todas las personas vulnerables, mayores de 65 años, menores de 5 años, comorbilidades, embarazadas, pero definitivamente quien decida vacunarse, pues es para todos y todas una vacuna segura. Muchas de las barreras que yo me enfrento como infectólogo es de repente este miedo de un efecto adverso. Pero recordamos que es una vacuna muy segura, El principal beneficio no es que te prevenga gripas, recordemos, es que no te mueras o no te hospitalices o no requieras oxígeno, es el principal efecto, no prevenir gripitas o gripotas. Y siempre ver las vacunas como cinturones de seguridad, o sea, tú te pones ante lo que viene, pues ponte tu cinturón de seguridad y pues evidentemente vas a tener muchas menos probabilidades de que si te da, pues acabes en un hospital o puedes fallecer.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Claudia Castro. Adelante.
Sí, muy buenos días. Nos envían por nuestras redes sociales dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos prevenir las gripes y otras enfermedades sazonales durante la temporada invernal? Y la segunda es, ¿qué medidas podemos tomar para cuidar nuestra salud en el invierno?
Bien, como decía, es una pregunta común. Hace casi un año estuvimos aquí dando recomendaciones. Pues es digamos que muy, muy general, de las cosas que COVID nos enseñó es distanciamiento, lavado continuo de manos, lugares muy concurridos, hospitales, uso de cubrebocas, si estamos sintomáticos, sobre todo tos, estornudos, fiebre, creo que por el bien de los demás usar nosotros cubrebocas, procurar lugares bien ventilados. Y digamos que las recomendaciones que les decía en esta temporada invernal, como todo, la vacuna, importante, tener sus enfermedades crónicas bien controladas, limitar el uso de humos, por ejemplo, las personas que fuman, pues eso es otra cosa que tendríamos que estar como limitados, buena hidratación, adecuada nutrición, actividad física, estar al pendiente sobre todo también de grupos vulnerables, estamos a punto de entrar el momento de contingencias ambientales, de estar al pendiente también de la mala calidad del aire para evitar salir. Esas son, digamos, que medidas generales para una buena salud respiratoria, ¿no?
Parece que ya no hay más preguntas. Agradezco a todos por haber estado aquí este día y agradezco también a quienes hacen posible este trabajo que hace que llegue hasta usted de la mejor manera posible. Y con esta rueda de prensa es como terminamos este 2025. La UDG les desea que tengan unas excelentes fiestas con todos sus seres queridos y nos encontraremos el próximo 2026. Muchas gracias.